Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. A estas horas, desde esta mañana, hace un ratito, desde las 11 de la mañana, diferentes colectivos sociales de Vizcaya se han instalado una carpa informativa en el Arenal de Bilbao para protestar contra los diferentes decretos y reglamentos que recortan los derechos sociales y para salir en defensa de los mismos. Hasta las 8 de esta tarde van a permanecer en esa carpa diferentes personas y familias afectadas por los recortes sociales, la retirada de la renta de garantía de ingresos y el endurecimiento de los requisitos y formas de acceso a las ayudas de emergencia social. Estos recortes suponen que 6.000 familias se van a quedar sin poder optar a esta prestación social. En concreto, esta medida va a afectar principalmente a pensionistas, mujeres separadas con hijos e hijas a su cargo y personas con empleos en precario. Nos recuerdan desde estos colectivos y según cifras del Consejo General del Poder Judicial que 1.000 familias han sido desahuciadas en Vizcaya de sus viviendas, 600 en el año 2010 por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca y 421 durante el año 2009 por carecer de recursos económicos para poder costear el alquiler de su vivienda habitual. De los recortes sociales, de la lucha de estos colectivos por unos servicios sociales dignos, vamos a hablar hoy, vamos a charlar con una de las personas que está participando en esa acción del día de hoy. Él es Víctor Villares, él es educador social en un centro de día de Bilbao. El domingo 27 de febrero, un nuevo aniversario de la proclamación de independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Vamos a hablar, contaros todos los actos que hay previstos estos días y también el domingo para festejar esa proclamación de independencia. Vamos a recibir hoy, como hacemos un viernes de cada mes, a Carla Alonso y Ángela para que nos reciten poemas. Carla Alonso viene además acompañado de un libro de poesía saharaui contemporánea. Y Ángela, por cierto, de otro, del poeta sevillano Javier Salvago. Zarpamos, nos vamos mirando hacia esa fecha, hacia ese pueblo saharaui que continúa en los campamentos de Tinduf, del disco Proyectos de Conciencia para recaudar fondos, para crear la primera aula de música en los campamentos de refugiados y para, pues eso, que esa aula de música pueda funcionar, pueda mantenerse abierta. De este disco nos quedamos hoy con un tema de unas gentes que llegan de Argentina, Chile, Paraguay, México. Se juntaron todos en Barcelona y en el verano del año 2009 formaron allí una banda. Se llaman Mañaners. Y como os digo, tocan por Cataluña y suena así. Este tema se titula This World, este mundo.
Secret, no mystery, they're stealing all the time. C'est la vie, maman. We need to face it, to face it. C'est la vie, my friend, yes sir. They're scheming, they're killing, they're lying all the time. C'est la vie, maman. We need to face it, to face it. We think too much, we repress too much. We're running out of life, we're out of love, my life. Because we worry too much, we think too much, we repress too much. We're out of love, my life, out of love, my life. Ooh. Worry too much, we think too much, we repress too much.
I don't get this world, 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 I don't get this.
Think too much, we repress too much, we're out of love, my life, out of love, my life. Ooh. Worry too much, we think too much, we repress too much, we're out of love, my life, we're running out of life. Because we worry too much, we think too much, we repress too much.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos un día más en primer lugar a Libia, de donde todavía las noticias que siguen llegando son de enfrentamientos entre esas tropas leales al coronel Muammar Gaddafi y esas otras que están intentando cambiar las cosas o derrocar al actual gobierno. Noticias que hablan de enfrentamientos en diferentes rincones de Libia, cercanas ya, dicen, a las afueras de Trípoli. Pero como venimos diciendo en estos últimos días, noticias que son difíciles de verificar, de saber exactamente qué parte tienen de realidad, realmente cuánto de lo que está pasando están contando. Noticias que hablan, por ejemplo, de lo que cuenta la televisión estatal de Libia. Esa televisión acaba de informar hoy de que el gobierno libio ha ordenado aumentar el salario mínimo y entregar dinero en efectivo a las familias libias. Un portavoz del gobierno libio salió en televisión anunciando que va a duplicar el salario mínimo para la población y que en el caso de los funcionarios públicos el incremento será de un 150%. Dicen desde el gobierno libio que estos aumentos de los ingresos que van a dar a las familias tienen que ver para o son para cubrir el costo del incremento en los precios de los alimentos. Noticias, buenas noticias para el pueblo de Libia, pero que no sabemos si, como sucedió por ejemplo en el caso de Túnez, que el presidente de ese país anunció incrementos del salario mínimo, repartos de dinero entre los funcionarios públicos, anunció esas medidas cuando ya era tarde, cuando ya tenía un pie puesto fuera del país. Francia y el Reino Unido han anunciado que van a presentar hoy un borrador conjunto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigiendo que imponga sanciones y el embargo de todas las armas, de la venta de todas las armas contra Libia. Además, también van a pedir que se procese al líder de ese país, Gaddafi, y a los miembros de su gobierno en el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Las sanciones podrían incluir penalizaciones económicas y la prohibición de viajar a ese país, a Libia. No puede haber impunidad. Me gustaría que hubiera una resolución fuerte, ha señalado la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, anunciando ante la celebración de este Consejo de Seguridad en Nueva York, que va a tener lugar hoy mismo. Hablamos de las ayudas de Occidente a los países de África, en este caso del África Occidental. Hablamos de un informe que acaban de presentar las ONGs Alboan y Entre Culturas para investigar si la cooperación bilateral española está condicionada o no por intereses de control en los flujos migratorios. El Estado español, entre 2004 y 2008, destinó 25 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo a proyectos que tienen más que ver con el control de las fronteras e intereses comerciales que con el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, algo a lo que dice se dedican estas ayudas oficiales al desarrollo. Los fondos de ayuda bilateral a los 9 países estudiados en este informe, Mauritania, Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Nigeria y Senegal, representan un alto porcentaje del total de fondos de ayuda a estos países, superior al que la cooperación española tiene en otras regiones. El informe muestra datos que revelan que la ayuda se ha instrumentalizado en algunos casos a favor del control migratorio, alejándose con ello de su objetivo de lucha contra la pobreza, lo que revela una ayuda al desarrollo que responde más al interés del Estado español que al de los propios países destinatarios de la ayuda oficial al desarrollo. El caso más llamativo son los 5,6 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo en cooperación policial destinados desde el Ministerio del Interior español. Dichos fondos no deben computar como ayuda oficial al desarrollo. Todo parece indicar que la ayuda gestionada desde el Ministerio del Interior responde más al interés español por controlar las fronteras africanas que al objetivo de generar condiciones para el desarrollo humano. Y es que en 2007, el 79% del total de la ayuda española en concepto de cooperación policial se destinó a África subsahariana. Aún más, dentro de los países del África subsahariana, el grupo de los 9 países de África Occidental estudiados recibe casi la totalidad, el 99% de la ayuda en forma de cooperación policial. ¿En qué nos gastamos la ayuda oficial al desarrollo? Mejor dicho, ¿qué consideramos ayuda oficial al desarrollo? Los policías que mandamos para vigilar nuestras fronteras, para que no lleguen aquí los inmigrantes, también considera el Estado español que son, pues, ayuda oficial al desarrollo. Eso sí, al desarrollo del Estado español, habría que añadir. Miramos a Panamá. Allí diferentes comunidades indígenas están en movilizaciones para derogar las reformas al código minero. Exigen que se derogue esta reforma reciente de ese código. El gobierno panameño responsabiliza a los extranjeros de instigar estas denuncias. Desde hace 2 semanas mantienen sus demandas las comunidades indígenas, campesinos y estudiantes reunidos en la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del pueblo. El presidente Ricardo Martinelli ha firmado un decreto donde se compromete a no desarrollar proyectos mineros en territorios indígenas durante su mandato. Sin embargo, desde la coordinadora dicen que el acuerdo firmado por Martinelli y el cacique general Rogelio Moreno, que motiva el compromiso del presidente, es ilegítimo. Denuncian que Moreno no es un representante legítimo, pues no tiene autoridad política en la comunidad Engobe, una de las comunidades que está protestando por este código minero. Escuchamos a Octavio Rodríguez, representante de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo, hablar de cuál es su postura ante este código minero, de cómo este líder de esta comunidad indígena se ha vendido, dicen, al gobierno.
La coordinadora en sí ha tenido una decisión firme de que no ha autorizado al señor cacique Rogelio Moreno, porque en sí él, de acuerdo a las normas de la Carta Orgánica, el artículo 57, numeral 12 adelante, el que tiene que firmar acuerdos, convenios nacionales e internacionales, es los congresos. Y entonces la coordinadora no ha autorizado a él como para firmar algunos convenios. Entonces, por lo tanto, se descarta esta decisión tomada de él con el gobierno nacional. Entonces, por lo tanto, la manifestación va a seguir adelante firme, aunque el gobierno ha declarado un gabinete para celebrar un gabinete aquí en la comarca. Entonces, por lo tanto, por sí, yo creo que se le compró la conciencia al señor Rogelio Moreno. Uno, yo creo que este es como un juego de gato y el ratón, porque la ministra de Gobierno y Justicia firmó un acuerdo del presidente mientras el Tribunal Electoral está desconociendo la función del señor cacique Rogelio Moreno. Entonces, esto es grave y yo pienso que no hay credibilidad entre esta cosa que está sucediendo entre el gobierno y el pueblo Ngobe. Y por lo tanto, la decisión sigue firme, no solamente estamos luchando por la comarca, sino por a nivel nacional que haya cero minería, pero el gobierno pretende formar un decreto y que la comarca no va a ser una explotación minera, y qué pasaría con los demás campesinos, y también dentro de la comarca todavía sigue caminando chilenos, canadienses para arriba y para abajo, a donde nosotros hemos exigido mediante un documento que ellos se deben retirar del área. Entonces todavía existe eso, no hay nada firme, y por lo tanto este decreto no está por encima de la ley de la República, y por lo tanto vamos a seguir exigiendo la derogación de la ley.
En Panamá, diferentes colectivos que se oponen a la explotación minera en sus territorios. Hoy finaliza, aquí en Euskal Herria, la quinta edición de Cocinemaldia, hoy con proyecciones en Basauri, en Leioa, en Orereta y en Usurbil. Cocinemaldia.blogspot.com, ahí tenéis toda la información sobre estas proyecciones y sobre su horario. También hoy, en este caso en la biblioteca de Bidebarrieta, teatro y poesía con el grupo Ambajes Teatro, Identidad de Edades. El autor Miguel Velayos participa también en esta obra como actor y poeta, y le acompaña la actriz Montse Ortiz, a las 7:30 en la biblioteca de Bidebarrieta, Identidad de Edades. También actividades esta tarde en la Egoetxea, en la calle Minera de Pomar número 9, en el barrio de Irala. Video Forum, comprar, tirar, comprar, con Iker Sirión, después de ver la película, el documental Caducidad Programada. Se podrá charlar con Iker Sirión, profesor de la Universidad del País Vasco, sobre el consumismo, sobre la caducidad programada, que es el título de ese documental. A las 6:30 esta tarde en la Egoetxea es la proyección de ese documental, y después el debate. Y como decíamos, estamos en la quincena de solidaridad con el pueblo saharaui, y vamos con las citas para el día de hoy. Esta tarde en Bilbao se va a proyectar la película El Problema, testimonio del pueblo saharaui, a las 6:30 esta tarde, como os digo, en Bilborrock. Va a estar uno de los directores del documental para presentarlo, y también va a estar Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco. Después de la presentación de su documental, a la noche, a las 9, presentación en directo del disco Bierri y Rinchi Bat. También hoy, en este caso en Vitoria, en la Plaza de la Virgen Blanca, concentración a las 7 de la tarde conmemorando la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y manifestación hasta el Parque del Norte, donde van a pasar la noche las personas que quieran encerradas pidiendo el reconocimiento de la RAS. Ese encierro finaliza el sábado en la Casa de los Pueblos, en el Parque del Norte. Allí se va a leer un comunicado ante los medios de comunicación cuando se dé por finalizado ese encierro. Y el domingo, diferentes actividades para conmemorar la proclamación de esa República Árabe Saharaui Democrática en Bir Lelu en 1976, 35 años hace ya de la proclamación de independencia de la RAS. Diferentes actividades en Bilbao a las 11:30, manifestación que va a partir desde la Plaza Moyúa hasta la Plaza del Arriaga, 11:30 de la mañana en la Plaza Moyúa. Y también en Durango, este domingo, a las 6:30, proyección del documental El Problema, Testimonio del Pueblo Saharaui en San Agustín, Antioquia. Un documental que durante la próxima semana se va a poder ver en diferentes localidades, en Amurrio, en Donosti, en Zigoitia, en Larrabetxu, en Getxo, en Ermua y en Etxebarri. Durante toda la próxima semana, proyección de ese documental. Dejamos al pueblo saharaui de momento, las citas que tienen que ver con esta quincena de solidaridad con su causa, y nos vamos a la calle. Hablamos de recortes sociales, hablamos de los recortes y hablamos de las movilizaciones que están teniendo en marcha diferentes colectivos.
En cualquier parte del mundo no te vayas a enfermar, en cualquier parte del mundo sin obra social, en cualquier parte del mundo se vaya a enfermar, en cualquier parte del mundo sin obra social. Y si hay sol, sombreritos, y si hay frío, pulovercito. Y si hay sol, sombreritos, y si hay frío, pulovercito. En cualquier parte del mundo no se vaya a enfermar, en cualquier parte del mundo sin obra social. En cualquier parte del mundo no te vayas a enfermar, en cualquier parte del mundo sin obra social. Y si hay sol, sombreritos, y si hay frío, pulovercito. Y si hay sol, sombreritos, y si hay frío, obra social.
Vamos a hablar en los próximos minutos de los servicios sociales, de los recortes en los servicios sociales, familias, personas afectadas por la retirada, el intento de retirada de la renta de garantía de ingresos, junto a trabajadores y trabajadoras que desempeñan su labor en los servicios sociales de la Diputación, responsables de sindicatos también con representación a la Diputación de Vizcaya y diferentes colectivos sociales, llevan semanas movilizándose contra los recortes sociales y por unos servicios sociales dignos en Vizcaya. Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Villares, que es educador social en un centro de día de Bilbao y a quien saludamos ya. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días.
Buenos días. Llevamos ya, bueno, unos cuantos meses oyendo hablar de recortes sociales, de movilizaciones contra los recortes sociales. ¿Son recortes, el mismo gran recorte desde hace tanto tiempo o cada vez, cada una de estas movilizaciones tiene que ver con un tijeretazo más a los servicios sociales?
Bueno, pues por un lado los recortes vienen motivados por la nueva ley de servicios sociales que regula la renta de garantía de ingresos. Entonces, esta ley ya es bastante más restrictiva que la anterior y empeora las condiciones de la renta básica. Por lo que también lo que hace es establecer máximos a cobrar en total de ayudas de emergencia social, también de otro tipo de ayudas, de complementaria de vivienda y demás. Y también, aparte, lo que está haciendo esta nueva ley también es vincular a la persona que cobre una ayuda a la obligación de tener un trabajo o estar inscrito en las oficinas del INEM. Entonces, bueno, el recorte específico de la semana pasada que estuvimos denunciando, que dice que, bueno, que van a retirar la ayuda a 750 familias, viene motivado pues por un mero cruce informático de datos entre las personas que están apuntadas en el INEM y las personas que están cobrando la renta básica. Entonces ellos ponen como requisito que tú tienes que estar apuntado en el INEM, pero la realidad dice que muchas de las personas que están cobrando las ayudas pues son personas o bien pensionistas o personas que tienen una prestación no contributiva, o personas con minusvalía, o personas que incluso ya están haciendo algún cursillo. Entonces, muchas de ellas no tienen por qué estar apuntadas en el INE. Entonces, bueno, por una parte, pues está la exigencia, está en la nueva ley, de que tienen que estar apuntados en el INE y demás. Pero no están teniendo en consideración las situaciones y el perfil de estas personas. Entonces, pues claro, por otro lado también están empezando a aplicar ya pues los recortes de los límites para las cuantías de las ayudas. Pues por ejemplo, antes mediante las ayudas de emergencia social se podían solicitar hipotecas, o sea, dinero para pagar hipoteca o alquileres. Pues por ejemplo, ahora mismo, bueno, hace dos semanas comentaron también que ya estaban empezando a aplicar mediante decreto la cuestión de que solo simplemente se puede pedir una vez en la vida una ayuda para la hipoteca, cuando antes se podía pedir siempre que durara la situación de necesidad. Entonces, lo que estamos viendo es que están queriendo recortar y poner cada vez más trabas, quitando más dinero cada vez, porque bueno, precisamente ellos yo creo que también están viendo cómo está el percal, cómo está la situación de necesidad. Hay muchísima gente que se está quedando sin trabajo, que no puede acceder a las ayudas por los requisitos tan altos que ponen. Por otro lado, pues están limitando las cuantías y están limitando el derecho también a cobrar la ayuda, ¿no? Pues por ejemplo, han puesto más bajo la cuantía de patrimonio que tienes que tener para poder acceder a una ayuda. Han limitado a dos personas como máximo en una vivienda que puedan cobrar la ayuda, cuando antes era ilimitado el número de personas que podían estar en esa vivienda, podía depender más del número de habitaciones o de realmente de la situación de necesidad. Entonces nosotros lo que estamos viendo que, por una parte, no solamente no están dando respuesta a las situaciones de necesidad que se están dando con la cantidad de desahucios que está habiendo, también está habiendo una media de unos 4 desahucios al día en la Comunidad Autónoma Vasca. Tenemos que en las calles de Bilbao hay unas 200 personas que viven explícitamente en la calle porque no hay recursos, no hay albergues suficientes para atender estas necesidades. Por parte también de otros recursos, como pueden ser comedores, como pueden ser talleres de ropa, como pueden ser, tampoco hay plazas ya en condiciones. Para acceder a otro tipo de recursos tienes que ser una persona con una enfermedad mental o una persona con drogodependencia, y aún así tampoco hay recursos suficientes. Entonces, todas estas personas que se están quedando en la calle, que no pueden pagar la hipoteca, que se han quedado sin empleo o que tienen un empleo precario y no les llega, las administraciones están lavando las manos con ellos. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos denunciando, estos recortes que nos están viniendo pues semana tras semana, que nos anuncian una nueva medida, pues están indicando que al final la política social del gobierno vasco no solamente no cubre las necesidades, sino que está recortando las anteriores políticas que pues nosotros nos quejábamos de ellas en su día porque creíamos que eran insuficientes, pero es que resulta que estas son peores todavía.
Por un lado, recortes sociales, como dices, que vienen desde las leyes, y por otro lado también, no sé si estaréis de acuerdo, esa sensación, bueno, esa campaña que está haciendo el gobierno, las instituciones, de deslegitimar las ayudas sociales, como si cobrar una ayuda social con la que está cayendo ahora mismo fuera ya en sí un delito.
Sí, sí. Además, ellos no paran a hablar de fraude, ¿no? Apoyados también por medios de comunicación, como el Correo, que ha salido, que sacó un montón de ocasiones, pues titulares de fraude, de también acusaciones a personas que están cobrando las ayudas, cuando realmente, o sea, lo que están intentando hacer es poner en contra a gente que no cobra las ayudas con gente que las está cobrando, ¿no? Entonces, pues al final, lo que se quiere es desprestigiar a toda la gente que está cobrando las ayudas. Si tú cobras las ayudas es porque tienes una situación de necesidad, porque los requisitos son muy muy difíciles a veces de cumplir, porque ponen muchas trabas, o sea, y ellos mismos son los que comprueban que los requisitos se están cumpliendo. Entonces, si tú descubres a alguien que está cometiendo fraude, es porque tú no has hecho las revisiones que debías hacer. No puedes coger y acusar un colectivo que es muy variado encima y que pues muchas veces no tiene forma de defenderse de esas acusaciones, de que se está beneficiando de unas ayudas, cuando sobre todo la causa de la crisis y de la falta de ayudas no es que estas personas estén cometiendo o no estén cometiendo fraude, sino que no hay recursos suficientes. La administración tiene parados unos 3.400 expedientes de personas que han solicitado las ayudas, no está dando unos plazos de 6-7 meses para la concesión de ayudas, necesitan contratar más laboral. Los propios sindicatos se han quejado de que las condiciones laborales no son las que deberían ser, no están atendiendo las demandas que tendrían que atender. Entonces, para nosotros es una simple excusa para el ambiente y poner la culpa en las personas que realmente son las más necesitadas, porque fraude, hay mucho fraude, pero fraude en la administración, hay fraude en Hacienda, hay fraude de muchos miles y miles y miles de millones que no se contabilizan, hay fraude porque emplean dinero de sus propias dietas, de sus propios sueldos, de los políticos. Vamos a hablar de ese tipo de fraude. Vamos a hablar del fraude realmente que supone que un ayuntamiento que tiene más de 20.000 habitantes tiene la obligación de tener un albergue por ley del gobierno vasco, y no lo tienen la mayoría de los municipios de la margen izquierda, de Guipúzcoa, demás. Entonces, pues bueno, pues fraude, habrá que ver qué es el fraude y quién lo comete, porque ellos no están protegiendo ni el derecho a la vivienda, están protegiendo más a los bancos que a la gente que se está quedando sin casa, no están protegiendo que la gente pueda acceder a las ayudas cuando cumple los requisitos. Entonces, pues bueno, pues entonces a nosotros esto simplemente nos parece una falta total de consideración hacia las personas a las que se deben, vamos, que son, yo creo, las personas más necesitadas, y lo que tendrían que hacer también es abrir más las posibilidades para que otra gente pueda solicitar las ayudas, porque ahora mismo nos estamos encontrando que el mercado laboral no está cubriendo las necesidades básicas. Y si las administraciones no cubren estas necesidades básicas y estos derechos que están garantizados, que deberían estar garantizados, ¿qué función tienen? Tenemos que preguntarnos qué función tienen las administraciones, ¿para qué están? Porque ni siquiera cubren lo más básico, o sea. Entonces, bueno, pues
hablamos de las personas afectadas por estos recortes sociales y también habéis denunciado en estas concentraciones la situación en la que están los trabajadores que trabajan en los servicios sociales, concretamente la Diputación Foral de Vizcaya y el Instituto Foral de Asistencia Social, también recortes y empeoramiento de las condiciones laborales de quienes se supone trabajan con esa gente que necesita las ayudas sociales. Cuéntanos qué está pasando con los trabajadores de los servicios sociales.
Pues yo creo que, bueno, también según lo que nos han trasladado, la situación están desbordados. O sea, tenemos que tener en cuenta que este último año ha habido un aumento enorme de las solicitudes de ayudas y demanda de servicios, hogares, centros de día, comedores, residencias, y aparte, pues tema económico también. Y entonces, al final, todas estas demandas entran por la gente que atiende, ¿no? Y están viendo, claro, antes pues podrían derivarles, ¿no? Pues a recursos, pues vete a este albergue, o vete a este comedor, o hay esta asociación que trabaja este tipo. Pero es que ahora los comedores, los albergues, las asociaciones están desbordadas. Y es que estamos desbordados. Y no hay forma de dar salida de intentar solucionar un problema de una persona que tiene un problema personal, o un problema social, o un problema de drogodependencia o de salud mental. Si tú no le cubres sus recursos materiales, si tú no le das un sitio donde de refugiarse, una comida, nunca vas a poder arreglar sus problemas psicológicos, nunca vas a poder actuar frente a eso. Entonces estamos encontrando con gente que está intentando salir del agujero, pero que no tiene oportunidad. Y ante esto, pues a nosotros se nos pide por parte de la administración también que demos salida, que como educadores demos salida a situaciones muy complicadas, personales, con muchos problemas, pero por otro lado no se nos dan los recursos. Entonces, y no solamente nos están dando los recursos, sino que encima lo que denunciaban ellos también los sindicatos de la propia administración foral es que encima se están empezando a dejar de cubrir cosas que antes se cubrían. Pues por ejemplo, pues situaciones de demanda de servicio en la que hace falta más gente, cubrir bajas, cubrir permisos. Entonces, pues bueno, pues ellos también están muy descontentos. Y la verdad es que es bastante significativo que ellos mismos se pronuncien y que incluso las trabajadoras sociales como asociación hayan hecho el Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social, hay también un escrito también en el que también denuncia esta situación y que solicita a los poderes públicos respeto a la ciudadanía, al sistema de servicios sociales, a los profesionales y mayor esfuerzo de coordinación y diálogo entre todas las administraciones. Porque al final lo que ellos denuncian también es que están perjudicando y dejando en entredicho a los colectivos más vulnerables. Entonces, bueno, estas lo dicen las propias trabajadoras sociales también, ¿no? Entonces, pues bueno, depende de los poderes públicos el solucionar esta situación y el dejar de echar balones fuera y culpabilizar a colectivos que no tienen la culpa. Los que tienen con lo que tienen.
Hablábamos antes de esa campaña para enfrentar a las gentes que en un momento dado tienen que pedir una ayuda social y las gentes que no la piden. También aquí con los trabajadores de los servicios sociales, no sé si es otra campaña orquestada o si realmente es así, pero esa sensación que tienen las gentes que en un momento dado tienen que pedir ayuda social, de que los trabajadores sociales, los trabajadores que tienen que dar esas ayudas sociales en la Diputación Foral de Vizcaya, por ejemplo, son más policías de la Diputación, las instituciones, que trabajadores sociales. No sé también esa campaña, ¿ves tú que está aumentando esa presión que sienten los trabajadores sociales por convertirse en policías sociales más que trabajadores? ¿Sientes tú también que llega desde la administración?
Sí, no, está claro. Desde la administración está claro que se están dando cada vez más pasos en este sentido. De comprobar, o sea, antes lo que se hacía es, bueno, se presenta un caso, una persona que tiene una situación de necesidad, y sobre esta situación de necesidad hay que actuar. Y hay que actuar en todas las vías, ¿no? Todas las vías, vía social, vía psicológica, vía jurídica, pues tema de juicios o cosas penales, tema de orientación laboral. Bueno, se intentaba actuar sobre todas las vías y una trabajadora social podía ver pues en qué campos tenía que actuar sobre esta persona. Ahora mismo la administración lo que le dice, a ver, queremos que esta persona sea empleable. Que sea empleable, que puede trabajar. Pues nosotros estamos de acuerdo, si hay una persona que puede trabajar, que trabaje. Pero el problema no es que la persona esté más o menos capacitada para trabajar. En este sentido nosotros lo tenemos claro, el problema aquí parte de la base de que el trabajo no está dando solución a los problemas de las personas. Que una persona puede tener un trabajo y puede ser una persona pobre, porque puedes tener un trabajo en el que estés currando 6-7 horas y que te paguen menos incluso el salario mínimo y no te llegue para pagar la hipoteca. O sea, lo que están trasladando las administraciones a las trabajadoras sociales es que, y es más, todos estos expedientes que antes gestionaban las trabajadoras sociales los van a empezar a gestionar la Lanbide. Entonces, lo que quieren hacer es que la gente haga más cursos, haga más, se forme más, pero luego vamos a ver qué tipo de trabajos van a ofrecer ellos también. Porque ni todos estos cursos tienen salidas. La mayoría de los cursos que se está haciendo por ahí, nosotros demandas que nos vienen, joder, me están mandando a hacer un curso que en 6 meses voy a aprender 6 oficios, y encima estoy haciendo las prácticas, haciendo trabajos propios del ayuntamiento y quitando puestos a gente del ayuntamiento y haciendo, limpiando, por ejemplo, los polideportivos, o que dices, vale, me parece muy bien que hacer este tipo de trabajos, pero quiero que se me remunere dignamente, porque tú quieres que por el dinero que me pagas por hacer la renta básica, por acceder a la renta básica, pues por 600, 700, 800 euros, yo hago un trabajo que antes tú valorabas en 1.500, 1.600 o 1.800 euros. Entonces, nosotros ahí también estamos viendo un poco la vuelta que tiene esto, ¿no? Las administraciones, por un lado, están pidiendo a las trabajadoras sociales que pongan en marcha a toda esta gente, pero ¿qué tipo de empleo se le va a ofrecer? Y sí es verdad que se le va a ofrecer empleo, porque lo que se exige es empleabilidad, pero por otro lado, el empleo, o sea, ellos no están creando empleo, no se está creando ningún programa en condiciones que te salida. Entonces, bueno, y luego también hay muchos otros colectivos que no son empleables, o sea, hay gente que no puede trabajar, que tiene una minusvalía o que tiene un que está de baja por lo que sea, y no pueden trabajar, incluso que están haciendo cursos, llevan haciendo cursos toda su vida y nadie les da un trabajo. Entonces, la cuestión es, hay que intentar funcionar sobre la persona, las trabajadoras sociales intentan trabajar sobre la persona, pero desde la administración se les está abocando a fijarse solamente en la empleabilidad. Entonces, las personas lo que están haciendo es ir donde las administraciones a hacer sus demandas, pero luego no se les está respondiendo adecuadamente. Se les responde, sí, vale, yo necesito una ayuda, pues toma un curso de formación. Un curso de formación, si es que no, esto no me da ninguna solución. pues lo siento, pero es lo que hay. ¿Y no me vas a dar la ayuda? Pues no. Pues mira, pues, es que no se están haciendo bien las cosas por parte de la administración. Y nosotros pensamos que con Gemma Zabaleta, en un principio pensamos que podía dar más de sí, que podía ofrecer buenas cosas. Pero nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario, porque Gemma Zabaleta y su partido en su día sí apoyaron ciertas iniciativas de progreso para la renta básica, o estaban en esas tesituras, y cuando han llegado al poder hemos descubierto que es todo lo contrario. O sea, lo que están haciendo es recortes, movilizando a la gente, y están empeorando muy mucho las situaciones. Y encima, en esta situación de crisis, que es cuando más falta hace que las administraciones estén presentes y que cubran los derechos y las necesidades de la gente, que para eso nos lo hemos ganado.
Y muchos nos tememos que todavía, bueno, la cosa va, la vuelta de tuerca todavía va a ser un poquito mayor, y seguro que va a tener que seguir habiendo más concentraciones y protestas por unos servicios sociales dignos aquí en Vizcaya y en el resto de Euskal Herria. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos contado un poquito cómo están las cosas ahora mismo en lo que tiene que ver con los servicios sociales, con las ayudas sociales. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Venga, adelante.
Detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Un nuevo día completamente viernes. Saludamos a nuestros dos invitados hoy aquí en este rincón que dedicamos a recitar poesía. Están con nosotros Carla Alonso, que hoy, como os decíamos, este domingo es el aniversario, un nuevo aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, su proclamación, y viene con poesía saharaui. Y tenemos también con nosotros a Ángela, que viene con un poeta sevillano. Muy buenos días a los dos.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues yo voy a dar testimonio de la poesía de Javier Salvago, Sevilla, 1950. Es un poeta de estirpe simbolista que pertenece al linaje de lo que desde lo oscuro a lo claro aspiraba la poesía como era norma en el movimiento simbolista. Se da la mano lo oculto y lo popular. El tema de sus versos es la experiencia cotidiana, y esta es expresada por medio del humor y la ironía.
Pues vamos con un poquito de música y comenzamos.
Javier Salvago tiene por delante la vida. El mundo le sonríe y él lo observa. Lo toca y lo deja quieto. Con sus pringosas manos, con sus ojos atentos, como un explorador infatigable, para que él, después, salga de nuevo. Javier Salvago sale zumbando de la cama, cuando el sol ni siquiera se ha quitado de todas las legañas. Le espera la aventura de inventar algún juego. Hay tanto que buscar, que romper tantos inocentes secretos, tantas cosas que pueden resultar divertidas, importantes, grandiosas y hasta mágicas, si él las toca y las mira. Javier Salvago vive como un gato a su aire, haciendo todo eso de los otros que dicen que no hacen. Protesta. Si se aburre o si alguien le fastidia, si tiene sueño duerme y no le importa si es de noche o de día. Como todos los dioses, es un poco tirano, exige, no se humilla, es una fiera, según Manuel Machado. Sin embargo, esa fiera es un profundo espejo que me devuelve la mejor imagen que acaricio y conservo. Javier Salvago tiene por delante la vida. Vuelvo otra vez la vista, pero ya sin nostalgia, sin grandes sentimientos, solo que el que pasa las hojas del diario y lee los titulares, pues el resto no importa, o si importa, se sabe. Como todos los niños fui niño, como todos los jóvenes fui joven, es decir, algo bobo. Me apunté voluntario a bailar con la fea y hasta llegué a sacarle un jugo a la tristeza. Como todos, un día descubrí que este mundo lo estaban decorando sin contar con mi gusto. Y lo que fue una historia feliz, una mañana, casi sin darme cuenta, desembocó en un drama. Solo el amor podía devolverme a la tarde el esplendor perdido y su frescura al aire. Solo el amor podía devolverme de nuevo el placer de estar vivo y la emoción del juego. Luego entré en una nube de la que me ha costado salir, pero he salido, aunque un tanto quemado. Mi ilusión no es la misma. No diré que soy viejo, porque a mi edad cualquiera pensaría que miento. Era un muchacho inteligente que prometía en el colegio. Sacaba nota y no era raro que alguna vez fuera el primero. Luego le dio por la bohemia, la mala vida y los versos. Quiso probarlo todo y tuvo hasta pasión de aventurero. Durmió en las calles, vivió países, amó y le amaron como un juego. Pasó de largo sin fijarse ni preguntar si había regreso. Trató a la vida a latigazos como si todo fuera eterno. La juventud, las esperanzas, la fantasía y los sueños. Sin darse cuenta de que nadie iba detrás, siguió corriendo. Se quedó solo dando tumbos en la frontera entre dos juegos. Amar en cuerpo y calma. Vivo en un piso de alquiler con una mujer a la que quiero, a pesar de que no siempre encontramos la forma de entendernos. El amor, como todo, cuando deja de ser una palabra y toma cuerpo en otro cuerpo y vida, tiene sus horas bajas, sus momentos de agobio, de fastidio, de tedio, de violencia, de soledad, sus caras destempladas, ridículas y feas. El amor, como todo, cuando deja de ser una palabra, un tema socorrido y vago, pierde la ceguera y las alas.
Y de la poesía del sevillano Javier Salvagó hasta la poesía del pueblo saharaui, este domingo, nuevo aniversario de esa proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en Tinduf, en el desierto. Y vamos a escuchar poesía saharaui contemporánea con nuestro compañero Carla Alonso. Muy buenos días, Carla.
Egunon, buenos días.
Cuéntanos, preséntanos el libro primero, cuéntanos.
Bueno, sí, el libro se titula Bubiser y es poesía saharaui contemporánea. Y son seis poetas. Este libro está publicado en el 2005 y relativamente son jóvenes. Y bueno, deciros que Bubiser es el pájaro de arena en el Sáhara. Y entonces, bueno, he elegido alguno de esos seis poetas, como por ejemplo Liman Boisha, es uno de ellos, y voy a leeros con mucho gusto alguno de sus poemas.
Pues ponemos un poquito de música saharaui y vamos con esos poemas. Ajá.
Galb. Me pregunta un viajero qué significa Galb. Digo yo, por ejemplo, que Miyek es un lunar en el vientre de esta tierra. Que Ciza, por ejemplo, es pecho en lengua bereber. Y que el ala de una duna puede tocar el mar del cielo. Digo yo, por ejemplo, que en los altos picos de prismáticos amaneceres, flotando su piel, hay mucha vida dormida. Que en la piedra pasajera hay platillos estacionados, islas que emergen desde el océano de la nada. Un gal puede ser, por ejemplo, el nombre de una muchacha esculpida entre las pestañas de una cueva. Como Tiris es el ombligo del Sáhara, gal es un corazón, corazón de piedra. Yo bebí los versos de la madera. En mi infancia yo bebí los versos de la madera. Un almurávit me enseñó a fundirlos en el alma. En su mano colocó una lisa madera, castaña de oro bello. Con tinta de carbón empapaba su fina pluma. Escribía versos en la memoria de la madera. Después de las lecciones vertía agua en la poesía. Un caudal de versos descendía. Tómatelo todo, dijo, para que fecunde tu mente. En mi infancia yo bebí los versos de la madera. Un almurávit me enseñó a fundirlos en el alma. Herida. Bajo el escenario de una tenebrosa batalla se arrastra una herida. Herida de cuerpo, herida de alma, herida bajo el fuego de un verso subversivo. Cual la roca, herida en su orgullo para dar paso a la catarata en su espléndida caída. Herida, un día de pesca cuando los peces clamaban por su propia historia. Tablero de arena. Ah, cuatro pies rompen las costillas de la duna. Los turbantes se abrazan para la hora del juego. La mano acaricia, alisa la flotante arena. Y un improvisado palillo indaga en la milenaria memoria. Y nace en la arena un mundo cuadrado con dos líneas cruzadas, horizonte y bandera, asentadas en su firme ombligo. Dentro brota un diamante enrejado con 40 corrales. Un jugador con pequeños palitos arma su propia zona, el otro la llena de estiércol. Dos casillas están libres para que comience la batalla. El tablero cobra vida. Ahora voy a recitar poemas de otro poeta de Sáhara, que su nombre es Luali Lessan, y dice así: el tiempo va, siempre va dejando callos en las manos de la historia. Los años se precipitan como perlas de un rosario sobre la ya longeva memoria del exilio. La providencia talla nuestros pasos de mañana. En un camino sin brazos, sin flores en los bordes y sin ti en el horizonte. El tiempo va, siempre va, arrastrando las cicatrices del universo hacia un norte apoteósico. Los días sobrevuelan sin ruido, como aves de rapiña, el techo de este hogar sin raíz, donde anida el sueño de nuestros hijos. El tiempo va, siempre va. Días y días. Hay días en los que duelen las pisadas del tiempo, días en los que el mar parece la lágrima de un dios melancólico, el desierto una cicatriz en las costillas de la tierra y el sol una lluvia de brasas. Días en los que la esperanza se cruza de brazos, pero hay días en los que el tiempo es solo una sonrisa que vuela, días en los que se me antoja diluir en una paleta todos los colores del arco iris, hacer un pincel de las plumas de una nube, pintar un mundo sin eje y con varios polos, y jugar a los dados con las esquinas cardinales. Iris, quiero huir del vientre de esta noche ajena, dormir un sueño sin primaveras postergadas, sin cláusulas de perdón incumplidas, y despertarme en tu vientre, Tiris. Espantar la soledad con un abanico de versos inspirados por tu inmensidad, vaciar mi alma en la bondad de tu alma, repasar la memoria del universo en la poesía de tus paisajes, y escuchar el eco de tus montañas, la gloria de tu pasado, los ruidos de la infancia del mundo, el galope de una caravana sobre el cristalino rostro de tus llanuras, y sentir la paz que los dioses cincelaron con bondad en tu rostro de mar al que se le congelaron las olas.
Con esas olas congeladas vamos a quedarnos, olas congeladas de ese mar ocupado que tiene Marruecos todavía en el Sahara Occidental, olas que esperemos algún día vuelvan a bañar otra vez ese pueblo que sigue en el exilio. Muchísimas gracias a los dos, a Carla y Ángela, y nos escuchamos en un mes, dentro de un mes.
Ha sido
Carlos,
un placer.
Nos ha demostrado también una poesía que realmente, aunque no es de nuestra tierra, por decirlo así, pero tiene que ser interesante también buscar otros países, otras vivencias. Yo creo que es muy importante.
Nos vemos en un mes. Un saludito.
Vale.
Hasta luego.
Hasta
chao.
Vemos.
Agur. Con la música saharaui nos vamos hasta el lunes. Os recordamos la cita de esa manifestación, 11:30 a.m. aquí en Bilbao. Partirá de la Plaza Moyúa para festejar que hace 35 años que se proclamó esa República Árabe Saharaui Democrática. Se proclamó como una república independiente. Agur, regresamos el lunes. Chao.